Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Y aprendí que en la vida todo tiene sentido.
¿Qué tal? Muy buenos días. Arranca un domingo más en nuestra sintonía, una nueva cita con la actualidad de nuestra diócesis Tuy Vigo. Hoy es domingo 17 de abril, son las 10 menos cuarto de la mañana. Saludos a todos los que estáis al otro lado de las ondas, a José Manuel Prol, que se encarga del control técnico del programa. Yo soy María Emil. Les adelantamos los contenidos de estos 15 minutos en los que esperamos que todos disfruten como disfrutamos nosotros. Hoy es una fecha muy señalada para nuestra diócesis y muy especialmente para nuestro obispo, don Luis Quinteiro. Celebramos, por qué no decirlo, un cumpleaños. Celebramos el sexto aniversario de su toma de posesión en nuestra diócesis. Seguramente muchos de nuestros oyentes recuerden esa celebración que tuvo lugar en la Catedral de Tuy el sábado 24 de abril de 2010, cuarto domingo de Pascua. Allí, en la Catedral de Tuy, tomaba posesión como nuevo obispo de nuestra diócesis, don Luis Quinteiro.
A veces me hablaste de una fe.
Y fue tal día como hoy, domingo del Buen Pastor, uno de los grandes acontecimientos litúrgicos en nuestra diócesis, junto con la clausura del Sínodo Diocesano. Y hablaremos del reciente documento del Papa Francisco sobre la familia, la alegría del amor. Para hablar sobre esta exhortación apostólica, contaremos con la ayuda del vicario judicial de nuestra diócesis y profesor de Derecho Matrimonial en el Seminario Mayor de Vigo, don Juan Carlos Sendón. Contaremos también con el escritor español Juan Eslava, quien esta semana ha presentado en Vigo su libro La Madre del Cordero, curiosidades y secretos de la simbología cristiana. El objetivo es explicar el significado de los signos religiosos. ¿Qué diferencia una iglesia de una catedral? ¿Por qué se representa el Espíritu Santo mediante una paloma? ¿Cómo distinguimos a San Judas Tadeo de Judas Iscariote? El autor nos ayudará a descifrar el arte religioso que nos rodea a través de su historia y sus representaciones y, en consecuencia, a entender la cultura en la que vivimos y que a menudo desconocemos o hemos olvidado. Y también hablaremos con don Ángel Fernández Prado, director de la película The Secret, que se presenta el viernes 22 de abril en Vigo. Pues en el último programa les comentamos que hablaríamos del reciente documento del Papa Francisco sobre la familia, la alegría del amor. Y para hablar sobre esta exhortación apostólica contaremos con la ayuda del vicario judicial de nuestra diócesis y profesor de Derecho Matrimonial en el Seminario Mayor de Vigo, don Juan Carlos Sendón. ¿Qué tal, don Juan Carlos? Muy buenos días.
Buenos días.
En primer lugar queríamos felicitarle porque además de vicario judicial y profesor es usted párroco de Priega y Sayans y hoy, domingo, celebramos el Día del Buen Pastor, el Día del Párroco. Muchas felicidades.
Muchas gracias.
Y hablamos ya, si le parece, de la exhortación apostólica. Don Juan Carlos, ante tan esperado y amplio documento, ¿cuál es su valoración inicial sobre esta exhortación apostólica?
Bueno, pues yo diría que se trata de un documento muy amplio, muy extenso, que requiere una lectura pausada. Es decir, que si se lee todo de un tomo, pues se puede indigestar uno, ¿no?, empachar, porque es un documento, como digo, extenso. En la edición que manejo yo, escrita, tiene 280 páginas y hay que hacer del documento una lectura, pues ya digo, pausada, reposada, meditándola un poco. Hace apenas una semana que se ha publicado este documento, ¿no? Es decir, que no hemos tenido tiempo todavía de verlo, como estaba diciendo, detenidamente. Realmente es el documento más extenso que ha hecho la Iglesia hasta el momento en torno al matrimonio y a la familia. Ya había habido documentos relativos a estos temas, pero este lo supera en extensión, es decir, que desarrolla todavía mucho más todas las materias relativas al matrimonio, ¿no? Uh-huh. Aborda muchísimas cuestiones y también diría que no cambia nada. Ya lo venía diciendo el Papa Francisco en el sentido de que no iba a cambiar nada la doctrina. La doctrina se mantiene, es decir, continúa en la misma línea que los documentos anteriores, ¿no?, que la Humanae Vitae, a la que cita, que la Familiaris Consortio, a la que cita, pero ya digo que se profundiza únicamente, se explicita mucho más todo el contenido de, de los temas relativos al matrimonio y la familia.
Don Juan Carlos, le quería preguntarle qué destacaría usted de esta exhortación apostólica. Si tuviera que dar dar una explicación a nuestros oyentes de qué es exactamente lo que se van a encontrar al leer ese amplio documento que me comentaba, la exhortación apostólica, ¿qué les diría?
Bueno, el documento contiene 9 capítulos. Quizá los que están destacando más por parte de los pastoralistas y de la doctrina son los capítulos 4 y 5, donde se habla del amor en el matrimonio, de la fecundidad en el matrimonio, de la educación de los hijos, pero tiene al principio otros capítulos donde son un poco más densos, más teológicos, menos pastorales. Se ve y se contempla cómo se presenta el matrimonio desde la creación en el Antiguo Testamento, cómo habla Jesús y cómo se refiere Jesús a restaurar el proyecto original del matrimonio. Pero vamos, ya digo que en la doctrina en general, los capítulos, y para la gente en general, los capítulos más importantes y centrales son aquellos en los que habla del matrimonio, del amor esponsal, del noviazgo, de la preparación al matrimonio, de la sexualidad, de la educación de los hijos, de la función de la madre y del padre, del embarazo, de cómo se ha de vivir. Son una multiplicidad de temas enorme que hay que leerlos pues con calma. Es lo que hay que hacer, no proceder con calma a esta lectura de este documento tan importante, donde la Iglesia da su punto de vista sobre lo que ha de ser y lo que es el matrimonio y la familia. Se sabe que hoy mismo pues está naciendo, aflorando concepciones y sistemas de familia distintos, ¿no?, a nuestro punto de vista, que respetamos pero no compartimos.
Precisamente, don Juan Carlos, quería preguntarle pues sobre eso que ha comentado, de que pues hoy en día hay distintas digamos interpretaciones de lo que es una familia. ¿Qué es una verdadera familia, don Juan Carlos?
Bueno, pues aquella en la que aquella que se ajusta al proyecto de Dios, al plan de Dios sobre lo que ha de ser la familia, y que disfrutará de ajustándose al proyecto de Dios de la alegría del amor. La familia es una comunidad de vida y de amor. Y si se vive según el espíritu cristiano, se disfruta de la alegría y de la paz, de la alegría del amor. Decir también que para la opinión pública y para los medios, el tema más importante que más han destacado ha sido el de la situación de irregular de tantas personas hoy que han establecido pues uniones que no son matrimoniales, los divorciados que se han vuelto a casar, que plantea un problema a la Iglesia porque es un número creciente y preocupa muchísimo. La Iglesia, este capítulo que trata estos temas es el capítulo 8. Y bueno, ahí se aportan soluciones novedosas, en cierto modo, pero que todavía tampoco se puede precisar el alcance que puedan tener.
Habla de, en esa exhortación apostólica, pues se habla de acompañar, discernir e integrar la fragilidad. ¿Y cómo podemos ayudar pues en esas situaciones de fragilidad, en esas situaciones complejas o irregulares pues que se dan en algunas familias?
Bueno, pues primero dialogando, es decir, y escuchando, razonando, viendo el grado de culpa o no que puede haber en esa persona, viendo la atención que tiene si tuvo familia anteriormente con los hijos, viendo cuál es la nueva situación de esa persona. Y si está integrada, si ella se quiere integrar, repito, porque la base de la que hay que partir es que esa persona demuestre que tiene verdadero interés por ser Iglesia y por vivir con el Espíritu y la Iglesia. Si es así, pues vamos a ver hasta dónde se puede llegar. Eso hay que planteárselo todavía en esta integración de esta gente en la Iglesia. Ya digo que hace apenas una semana que se ha publicado el documento y el fruto, digamos, las consecuencias de este documento se podrán ver un poco cuando vaya pasado el tiempo. La Iglesia es muy receptiva para entablar diálogo con todos los que se quieren acercar, con todos los que se quieren reconciliar. El Papa dice que la Iglesia tiene que pensar siempre y tiene que adoptar la actitud de Jesús, que era comprensivo y misericordioso con los pecadores. Nosotros tenemos que serlo también, ser comprensivos y misericordiosos. A eso nos invita el Papa, ¿no?
Pues don Juan Carlos Sendón, muchísimas gracias por acercarnos un poco más a esta exhortación apostólica, a este amplio documento que sobre el que volveremos a hablar con más detenimiento pues un poco más adelante. Muchísimas gracias.
Solamente añadir una cosa, y es que las personas que tengan interés, yo sé que va a haber una presentación del documento que se va a llevar a cabo en el Salón Parroquial de Santiago de Vigo.
Muchísimas gracias por ese apunte. Iremos contándole también a nuestros oyentes cuándo se celebrará finalmente pues ese evento para tratar este importantísimo documento que es la exhortación apostólica. Muchas gracias, don Juan Carlos. Buenos días.
De nada, buenos días. Adiós.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Les hablamos ahora de otra cita que se ha desarrollado durante esta semana en la ciudad. Es la presentación de un libro que pretende explicar el significado de los símbolos religiosos. Juan Eslava es el autor de esta novela, La Madre del Cordero, un título muy recomendado para regalar en este próximo Día del Libro.
Ahora precisamente que la gente viaja más que antes, pues no, en los viajes hacen obviamente también visitas culturales. Cuando entran en un monasterio, en una iglesia, yo observo que ya no son capaces, ya no tienen las claves para interpretar lo que están viendo. Lo que están viendo en los cuadros, lo que están viendo en las imágenes, en los retablos, etcétera, ¿no? Que ven santos, ven vírgenes, ven escenas de la Biblia, símbolos. Mi libro se dirige siempre con el sentido del humor que yo intento impregnarlo todo, a ese público, y eso es una especie de vademécum para que sepan interpretar lo que ven en las iglesias.
Un tema muy de actualidad porque está ocurriendo que en muchos lugares se eliminan los símbolos religiosos. Según nos indica Juan Eslava, supone privar a las generaciones futuras de una parte importante de su educación.
Empezaron quitando todo lo que tenía que ver con la religión, con esa polémica que hay, teniendo en cuenta o sin tener en cuenta que la religión es precisamente que pertenecemos a la civilización cristiana occidental, y tanto si somos agnósticos como si somos creyentes, la civilización es una cosa aparte, ¿no? Que tiene raíces cristianas, pero bueno, por ahí está aparte, ¿no? Pero es que han quitado las humanidades, han quitado el latín, y si ahora encima quitan también pues el arte, pues efectivamente nos están privando a las generaciones futuras, están privando de una parte muy importante de la educación.
El autor nos lanzaba ese mensaje de no dejar de lado esas raíces judío-cristianas que tenemos, y no solo no dejarlas de lado, sino conocerlas y entenderlas.
Ya no se tiene idea del Antiguo Testamento ni por supuesto del Nuevo, ¿no? Ese es el problema. Nuestra civilización, de la que podemos estar orgullosos porque sin duda es superior moralmente al resto de las civilizaciones que hay en el mundo, pues nuestra civilización es la judeocristiana, la occidental, o como la queramos llamar, y en cualquier caso hunde las raíces, por una parte, en nuestro componente religioso que procede del judío, y por otra parte en Grecia y en Roma. Esas son nuestras raíces, y no podemos abjurar a ninguna de ellas, ¿no? Están ahí y debemos estar orgullosos de ellas.
Una de las explicaciones que figuran en estas páginas es la diferencia, cómo reconocer en una pintura, por ejemplo, a San Judas Tadeo, cómo distinguirlo de Judas Iscariote. ¿Cómo hacerlo? Juan Eslava nos lo explica en su libro.
Judas Iscariote siempre tiene la cara torva, lleva, si no está ahorcado, que a veces lo representan ahorcado o colgado de un árbol, siempre lleva un talego de monedas en la mano. Lo vemos sobre todo en las representaciones de la Santa Cena, casi siempre lo ponen en una esquina, con la cara torva, todos tienen una cara estupenda, este no, este es feo, así. Lleva en la mano así firmemente apretado, como era el cajero del grupo, pues lleva las monedas, ¿no?
Y de una novela nos vamos a hablar de una película que se estrena el próximo día 22 en Vigo, The Secret. Don Ángel Fernández es el director de este film y nos ha contado con qué se van a encontrar los espectadores que acudan al estreno.
Tiene un poco de argumento, ¿no? Y ese argumento es lo que impacta, porque te mantiene hasta el final de la película, que es lo que pasa con la tela. Es decir, ella encuentra una tela que resulta que puede ser de Jesucristo o de quien sea. Es decir, pero ella tiene que investigar, sabiendo que hay gente que está muy interesada en esa tela para robársela y comercializarla en el mercado negro, y después también pues el tema del amor, ¿no? Como una persona se aprovecha ella para conseguir esa tela, y al final que la tela le provoca que la chica, el chico se enamore de la chica, ¿no? Al final.
The Secret, una película con un enorme trabajo de investigación detrás que ya se ha estrenado en otras ciudades y que vamos a poder ver el próximo día 22 de abril a las 8:30 de la tarde en el Cine Salesianos, y por cierto que la entrada es gratuita. Antes de que se agote nuestro tiempo, contarles que el obispado de Tui Vigo comunicó este viernes la expulsión del hermano Donaire de la Pía Unión Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres. Está siendo investigado por un presunto delito de estafa a una mujer incapacitada. El obispo de nuestra diócesis de Tui Vigo, don Luis Quinteiro, dejó claro que la diócesis se ha personado en la causa y que la Casa de Reposo Nuestra Señora de la Salud, que los hermanos misioneros atienden en Teis, continuará abierta.
Es importante recalcar la decisión tanto de la diócesis de Barcelona como la nuestra de mantener en cualquier hipótesis la casa abierta y darle un mensaje de tranquilidad tanto a los residentes como a las familias. Esto está en este momento en fase de esclarecimiento.
Destacó también don Luis Quinteiro la importancia de preservar la presunción de inocencia del hermano que está siendo investigado y resaltó el importante trabajo que realiza la institución en la ciudad. Tenemos que despedirnos ya, que tengan una buena semana y recuerden que volvemos el próximo domingo.